pero vamos a tener una tarde muy deportiva el sábado en Zaragoza.
Bueno, pues ya te lo iremos contando todo, sobre todo a través de Twitter, ¿no?
Claro que sí.
Nuestra cuenta, arroba Cope Zaragoza. 12:30, puedes seguir escuchando Cope en tu ciudad.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 12:30. Soy Pablo Arrantes. Comienza la mañana en Jaca desde nuestros estudios centrales en la calle Mayor 4244, en la Galería Comercial. Vamos a repasar todo lo que es actualidad de la Jacetania en Alto Gállego. Hoy muy pendientes del hockey. Qué gran partido ayer, Paola. Buenas tardes. Qué
Hola.
Gran victoria.
Sí, gran victoria esperada. Desde luego, viendo cómo se habían desarrollado los últimos partidos, que parecía que estaba la cosa más igualada, así que fue un poco sorpresa, pero hay que decir que es que el equipo se salió.
5-1 ganó ayer al Puigcerdà en el quinto partido y ya ha conseguido el título, que es el duodécimo título de Liga. Vamos a hablar mucho del club y el Jaca en los próximos minutos, también de la cena de la Asociación contra el Cáncer en Jaca y, por supuesto, la tertulia agraria, como tenemos los miércoles. Pero primero el tiempo. Con el patrocinio de Federópticos Vale, Mayor 26, te contamos que las previsiones son de cielos prácticamente despejados. Máximas de 16 grados en Jaca o Sabiñánigo. ¿Y ahora mismo cuántos tenemos?
15 en la calle Mayor de Jaca.
Pues casi la máxima.
Si siempre buscas lo mejor, ¿por qué te conformas con unos progresivos cualquiera? Elige Valilux y vive la diferencia con la lente progresiva líder. Una visión nítida y sin esfuerzo a cualquier distancia. Valilux, líder mundial en lentes progresivas. Pregúntanos por tu segundo par de lentes Barilux de regalo.
Federópticos Vale, Mayor 26, Jaca.
Talleres y Recambios Morera, su concesionario oficial Nissan en Jaca, le ofrece la actualidad del día.
Pues por ahí empezamos. El club Hielo Jaca Jacetania conquistó ayer su duodécimo título de liga. Venció al Puigcerdà en el quinto y definitivo partido por 5-1. Montrell con José Antonio Vieck, el capitán, y Frederic Dissey fueron los goleadores.
Sí, así es. Esperaba un choque de gran igualdad, pero el Jaca, hay que decir, que impuso un alto ritmo que acabó agotando a su rival. El primer gol, como dices, fue del canadiense Montrell. Se plantó solo y coló la pastilla por la escuadra. Hay que decir que Puigcerdà sí que respondió pronto, se anotó enseguida el empate a uno, con el que se llegó al primer descanso, pero hay que decir que ya en el último tercio el Jaca remató el partido con dos goles más. El cuarto fue logrado por Vieck y el quinto en inferioridad por el canadiense Dissey, así que el marcador quedaba finalmente en un contundente 5-1 que reflejaba la superioridad de los jacetanos. Alegría de los 1.600 espectadores más o menos, un poco más podía haber, sí.
1.600.
Ni más ni menos, que abarrotaban el Palacio de Hielo Jaque, se desbordó con el pitido final. El Jaca lograba su duodécima liga, siendo de lejos el club con más títulos nacionales. El presidente de la Federación Española de Deportes de Hielo, Fran González, entregó el trofeo a un emocionado capitán, José Antonio Vieck, porque anuncia su retirada. Este era el último partido que jugaba, y una piña de jugadores sobre el hielo celebró un título que parecía imposible, hay que recordar, a mitad de temporada, y que se ha logrado por la excelente progresión del equipo del Valdris y Ubieto en los últimos meses. Entre las autoridades acudió el presidente de la Diputación de Huesca, Antonio Cosculluela, también el director general de Deportes, Félix Broca, el alcalde de Jaca, Víctor Barrio, el presidente de la comarca de la Jacetania, José María Barca, así como representantes de las distintas formaciones políticas del Ayuntamiento de Jaca. José Manuel Prada, concejal de Deportes en el consistorio jaqués, mostraba su satisfacción por la victoria y también por lo que significa para la ciudad.
Satisfacción en todos los aspectos. En el primero, en el deportivo, lógicamente, felicitar a todos los que han hecho posible la consecución de este nuevo título de liga, pero luego volver a ver esa afición, llenar la pista de hielo. Mucha gente joven, muchos aficionados que se vuelven a enganchar con el hockey, que al final pues es lo que todos queremos, que Jaca sea referente de hielo y que Jaca pues siga pudiendo celebrar estos triunfos, pues porque tiene un gran club y unos grandes jugadores que salen de, sobre todo, de su cantera.
Además, recalca que el trabajo del club es tan importante que merece todo el apoyo posible por parte de las instituciones.
Desde todas las instituciones, como ayer quedó reflejado también en la asistencia, pues desde el director general de Deportes del Gobierno de Aragón hasta el presidente de la DPH, presidente de la comarca, alcalde de Jaca, pues la verdad que ver todas las instituciones representadas en este partido tan importante y que además se consigue la victoria, pues tiene que hacer también valorar el esfuerzo que se está haciendo desde Jaca, desde el club y en Oaxaca para conseguir estos éxitos, y seguro que también pues desde las instituciones van a estar detrás.
Más temas. El próximo sábado 11 de abril, trabajadores de la empresa Sarga realizarán un acto de protesta en Jaca. ¿Con qué motivos?
Argumentan que comienzan la campaña de incendios forestales del 2015 de nuevo, con 4 meses menos de trabajo debido a los recortes del gobierno de Aragón. Siguen, dicen, sin un convenio justo, ya que el año pasado se rompieron las negociaciones y el Ejecutivo Autónomo no ha hecho nada por avanzar. Continúan, apuntan, sin un plan de igualdad, sin poder cotizar al 100% y sin la categoría de bombero forestal. En espacios naturales protegidos, la situación, subrayan, no es mucho mejor. Muchos aún no han empezado a trabajar, quedando así las infraestructuras, dicen, abandonadas a su suerte en plena campaña, por ejemplo, de Semana Santa, y menguando el número de trabajadores hasta límites, dicen, inadmisibles, como en Ordesa, donde en el año 2006 había 126 trabajadores y ahora se quedan temblando, dicen, así textualmente, con 63, algunos con tan solo 3 meses de contratación.
Vaya, universitarios de Huesca realizarán en Sabiñánigo actividades de apoyo escolar.
Esta es la segunda edición de esta iniciativa, que ya se llevó a cabo por primera vez el año pasado y que en este curso ha comenzado en el mes de febrero con un total de 42 alumnos de la etapa de primaria de los 3 colegios de Sabiñánigo. En esta ocasión se cuenta con 10 alumnos voluntarios de la ciudad serrablesa que estudian carreras en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca, a los que se han unido 2 licenciados y una alumna de segundo de bachillerato. Se lleva a cabo los viernes por la tarde y los sábados hasta finales del mes de mayo. La iniciativa es del profesor Rafael Díaz, de la facultad, y presidente además de la Asociación Ibón de Drogodependencias de Sabiñánigo, que ha comentado que los docentes de los colegios con la primera evaluación ya seleccionan a los alumnos potenciales cuyas familias no pueden pagar las clases particulares y que presentan alguna dificultad en la adquisición de conceptos básicos. Esta actividad ha sido ya presentada en diferentes congresos, jornadas educativas de Almería, Zaragoza y próximamente en Huesca, en unas jornadas de aprendizaje.
Y a falta de entregar el programa al Ayuntamiento de Jaca para su aprobación, la hermandad del primer viernes de mayo ya lo tiene todo prácticamente listo. Este año la fiesta coincide con el Puente Nacional del 1 de mayo, por lo que se espera que la afluencia de público sea todavía mayor de lo habitual.
La celebración y las actividades en torno a ella se mantienen en la línea de ediciones anteriores, con una nueva edición del mercado medieval, paloteaos, tiro de barra, los tradicionales actos de homenaje y la exposición que este año protagonizan 620 dibujos de escolares.
Y 2 semanas después de que la DGA diera la voz de alarma por un vertido incontrolado al barranco de Bailín, los niveles de Lindano en el río Gállego han vuelto a situarse dentro del límite permitido para el consumo humano.
Si bien los abastecimientos de los pueblos ribereños, hay que decir que no se han visto afectados por este episodio, eso sí, la toma del embalse de la Sotonera se mantiene todavía cerrada.
Y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Instituto Biello Aragón de Sabiñánigo ha mostrado en un comunicado su rechazo a la LOPCE.
La LOMCE, la entidad, afirma que es necesario un largo debate antes de implantar cambios, por lo que solicita que se aplace su implantación.
La Asociación de Empresarios Pirineos Alto Gallego celebra Asamblea General esta tarde a las 8:45 en primera convocatoria.
La cita será en la sede de la comarca del Alto Gallego y se presentarán las cuentas de 2014, también los presupuestos de este año 2015. Además, se expondrá la memoria de actividades.
Y ya por último, esta tarde a las 8 se presenta la lista con la que Cambiar Sabiñánigo se presenta a las elecciones municipales. Será en el local de la Asociación Utopía de Sabiñánigo.
Cuando dijimos que convertiríamos el primer crossover en líder de la ciudad, nos llamaron locos. Pero lo hicimos. Hoy, cuando vean cómo es el nuevo Nissan Qashqai y descubran su nuevo diseño y tecnología, ¿qué van a decir? Llévate un nuevo Nissan Qashqai desde 16.900 euros financiando con Magic Plan de RC Bank solo hasta fin de mes. Nissan. Innovation that excites.
Talleres y Recambios Morera, Polígono Industrial Llano de la Victoria 1, número 4, nave 3, Jaca.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
Al margen del hockey, 23 bailarines del joven ballet del Pirineo han sido seleccionados para la final del Mundial de la Dance World Cup, que se va a celebrar en Bucarest del 28 de junio al 4 de julio.
En la fase de selección celebrada en Sitges han participado más de 1.200 bailarines de casi 70 escuelas de toda España, y el joven ballet del Pirineo se ha convertido en la escuela más laureada de la competición. Sara Lorés, Alba González, Oriane Jarnes serán algunas de las representantes en la competición.
Todavía se puede esquiar, cuenta atrás, el domingo echan el telón las estaciones. Formigal abierto hoy con 83 kilómetros, Astún 43, Candanchú 46.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
cerramos con cultura y ocio. Puedes visitar el Museo Diocesano de Jaca, la pieza del mes, que es El Beso de Judas, pieza procedente de la iglesia de San Esteban de Urriés. ¿Y en Sabiñánigo?
Puedes visitar en la Sala de Arte Municipal la exposición Pequeños Silencios Encajados, de Eugenio Arnau.
Está llegando la hora. Con sentido
común.
Desde aquí.
Desde la Jacetania y el Alto Gállego.
Para nosotros.
Los aragoneses.
Para todos.
Tú también formas parte.
¿Has oído hablar del ozono y sus propiedades? Escucha atentamente.
El ozono activa la circulación sanguínea, aporta oxígeno, desintoxica el hígado y es un potente antiinflamatorio.
Y es único en el tratamiento del dolor. Si padeces artritis, artrosis, lumbalgias, fibromialgia, fatiga crónica, no dudes en consultar al experto en ozonoterapia, doctor José Manuel Pomar, especialista en traumatología y cirugía ortopédica.
Pide una consulta informativa y averigua todo lo que el ozono puede hacer por ti.
Estamos en la Policlínica Pirineos, Avenida Regimiento Galicia 15, 974-36-33-36 o en la web ozonoterapiajaca.com.
Vamos a hablar de la cena habitual, que es tradición en nuestra ciudad, la cena anual de la Asociación contra el Cáncer. Saludamos a su presidenta, Consuelo Pérez Sierra, que está en nuestros estudios. Doña Consuelo, muy buenos días.
Buenos días.
Con ganas, ¿no?
Muchas ganas de ver qué pasa al final.
De que llegue esa cena.
Esta fecha, sí.
Bueno, lo primero, ¿desde hace cuánto tiempo os reunís?
Bueno, pues la cena esta lleva ya, pues no lo sé cuántos años decirte, si son 10, 15 o más o menos, o 20, uh-huh. Porque llevamos desde 1979 la sede. Vaya. Que se fundó aquí en Jaca de la Asociación del Cáncer, y desde entonces estamos haciendo pues cosas, como es la cena, iban surgiendo distintas cosas, por eso ahora exactamente no te puedo decir cuánto lleva esta cena, pero entre eso que hemos hablado.
Vamos a ir recordando, la cena es este próximo sábado a las 9:30 en el Hotel Oroel, y las entradas se pueden recoger en la calle del Carmen, en Modas Amparo. Ahí pueden recoger las entradas para la cena, insisto, el sábado a las 9:30 en el Hotel Oroel. Sí. ¿En qué consiste la cena, aparte de pasarlo bien, reunirse?
Bueno, pues mira, pues es una cena que es de un ambiente totalmente familiar, de confraternidad y solidaridad. Pues la ameniza el mago Loren, que es un chico pues muy amable y muy ya estaba hace varios años que actúa, y nos divertirá con su magia pues un ratito. Luego después la presenta Toño Lotelerí, hace de siempre, con muchos años, y al final se hace una rifa con los diversos a los que nos hacen varios establecimientos y artistas también de la ciudad, pues pintan cuadros y cosas que también se rifan. Esta recaudación es lógicamente pues para la Asociación del Cáncer.
¿Cuántos os reunís más o menos cada año?
Bueno, pues mira, muy variable, pero hemos llegado a estar como 260, 280, pero vaya. Este año estamos un poco como que ha sido la Semana Santa anterior y nos ha parecido muy impropio pues de lanzar ninguna información y anunciarlo, pues han sido pocos días los que desde el lunes solo que lo estáis vosotros diciendo. Y bueno, pues mucha gente nos habrá enterado, el caso es que vamos por muy poca gente, no sé cuántos serán al final, porque también aquí en Jaca somos del final todos.
De
última hora cuando vamos a recoger las cosas, pero vamos, hasta última hora se pueden perfectamente, el sábado por la mañana mismo todavía se pueden recoger las participaciones allí en, como has dicho tú, en la calle del Carmen.
En la calle del Carmen, en modo de San Pablo, recoger las entradas. Si la gente no se ha enterado, bueno, pues este es el momento,
¿eh?
A través de,
sí,
de
sí,
COPE,
sí.
La cena anual de la Asociación del Cáncer.
Sí. Yo animo a todos, además, a que pues todos los oyentes de esta radio COPE, que como siempre con vuestra generosidad, que os agradecemos muchísimo, nos brindáis esta oportunidad. Y para decir pues que pasen por la calle del Carmen, precisamente por Modas Amparo, a recoger su tarjeta, que allí nos encontraremos en la cena. A ver si se anima mucho la gente, que salen todos muy contentos, pero bueno.
Consuelo, ¿qué balance hacemos de la asociación en estos momentos?
Bueno, pues mira, nosotros nos movemos según nos van ofreciendo cosas para hacer, siempre no decimos nada que no, vamos organizando, a lo mejor en la Junta mismo nos decimos que van a decir que somos unos pesados, pero claro, pues estas asociaciones se sostienen gracias pues a esta solidaridad que todo el mundo pues aporta cuando se les llama para alguna cosa. Y bueno, pues nosotros estamos contentas siempre de la respuesta grandísima que por parte del público de Jaca, desde luego, y de toda la comarca, hay a cualquier cosa que se hace. Unas veces sale muy bien, otras veces el tiempo no acompaña, cosas. Pero bueno, siempre, la verdad es que yo siempre cuando nos dieron una medalla ahí en Madrid por la la corrida de todo lo que se ha hecho durante todos estos años, pues dije, y es así, que eso es un premio para el público de Jaca, que sin ellos no se podría hacer ningún evento de estos que lógicamente necesitamos para que se pueda hacer lo que se propone.
Pero está claro que vosotros no solo os dedicáis a recaudar fondos que son muy importantes, sino vuestra labor va mucho más allá.
Claro, sí, porque tenemos nuestro despacho, está en la sede está en un despacho del Palacio de Congresos de la segunda planta, cuyo teléfono voy a decir, porque algunas veces me lo preguntan y en ese momento no lo recuerdo, es el 974-36-33-92, donde los lunes, miércoles y viernes, segurísimo que está la psicóloga nuestra de la asociación, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, para que pues todo el que necesite, lo mismo afectados que familiares, que en esos momentos son tan duros y tan trágicos para cada uno que le toca, pues es una ayuda pues grande que la tienen a su disposición para todo lo que tengan que necesitar. Sí, y luego pues cualquier cosa que les surja respecto de los afectados que necesiten, pues tenemos unos pisos en Jaca, en Zaragoza, donde para estas tratamientos, como todo va cambiando, pues la radioterapia, por ejemplo, ahora pues ya no es tanto como era antes, pero como era así continua cada día, allí pueden pedirlo, solicitarlo para poder pernoctar y no tener que subir y bajar cada día durante los 15 días o lo que sea que tengan en que necesidad de eso. Y bueno, pues muchas más cosas que pueden surgir y que estamos allí a la disposición de todos para ayudar en todo lo que podamos.
¿Cuántos estáis, Consuelo, en la asociación en Jaca?
Pues mira, somos 7 personas. Va cambiando, unas pues no pueden porque cambian de trabajo, otras cambian de domicilio, otra de ciudad. Otras pues también ya hacen otras actividades en otros sitios y se cambian, pero generalmente estamos 7, que a la hora de la verdad cuando hacemos algo pues somos un poco pocas, pero hay muchos voluntarios que aunque no asiduamente acudan a las reuniones que tenemos habituales de cosas que queremos o no organizar, pues en el momento determinado les dice si no se nos han ofrecido y siempre responden muy bien, muy bien.
Consuelo, permíteme la pregunta, por conocerte un poquito mejor, ¿por qué en la Asociación contra el Cáncer has vivido la enfermedad de manera cercana?
Pues mira, gracias a Dios no me movió eso, porque hace tantos años que en aquel momento, pues bueno, no, yo personalmente, dando muchas gracias a Dios, no tengo esa inquietud. Sí que es verdad que mi interior es como muy de ayudar a todo el mundo. Me da igual que sea de la asociación, que sea de cualquier cosa que me surge, que me preguntan, que me dicen, que dudas que tienen de, sobre, pues entre amigos y así. Pues me sale interiormente y me dicen después que mandona eres. Digo, no, no, yo no soy mandona, solo es que me sale por si yo en lo que me están estamos conversando veo una cosa que me parece que le va a mejorar aquella situación que están pasando, pues es natural el hacerlo. Y luego, pues, solo tuve una tía que padeció de, vamos, y murió del cáncer aquí, precisamente en mi casa, aquí en Jaca. Bueno. Pero después nada.
Pues, Consuelo, enhorabuena por todo el trabajo que realizáis. Y recordamos una vez más esa cena anual con recaudación de fondos para la Asociación del Cáncer en Jaca. El próximo sábado a las 9:30 en el Hotel Loel, reservar, hay que coger esa entrada en Moda San Paro, en la calle del Carmen. Que sea
eso
un éxito,
es.
Consuelo.
Pues muchas gracias, a ver si es verdad y que se anime todo el mundo a ir, porque hasta ahora hay poquitos apuntados, a ver qué pasa.
Pues que haya muchos más, ojalá.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Consuelo. 12:49, vamos a hablar del campo.
Todos los años nos planteamos nuevos objetivos. Sentirse bien y ser feliz son parte de nuestras metas. Por eso, en la consulta de medicina estética de la doctora Patricia de Siqueira, te ayudamos a conseguirlas.
Contamos con técnicas innovadoras para conseguir rejuvenecer la piel, retardar el proceso de envejecimiento, mejorar nuestro aspecto y moldear la silueta.
Si quieres un tratamiento con garantías de seguridad y calidad, pide cita e infórmate gratuitamente de todos nuestros tratamientos.
Doctora Patricia de Siqueira, Policlínica Pirineo.
Ineos, en Avenida Regimiento Galicia número 15, 974-363336, teléfono móvil 648-865681 y en la web patriciadesiqueira.com.
Y recuerda, todos tus tratamientos de estética están aquí.
COPE es Aragón en positivo.
El Ayuntamiento de Jaca, la Biblioteca Municipal y la Asamblea Local de Cruz Roja acercan la lectura a los mayores con el programa Libro en Casa. Gracias a él y a la labor de varios voluntarios de esta entidad benéfica, todos los ancianos que lo deseen recibirán en su casa los libros que elijan de forma periódica. La biblioteca ha elaborado un catálogo con 70 propuestas literarias de distintos géneros y temáticas, pero los usuarios pueden solicitar cualquiera de los ejemplares con los que cuenta el centro.
Ayuntamiento de Jaca, Biblioteca Municipal y la Asamblea Local de Cruz Roja son Aragón en positivo.
No nos olvidamos del hockey, ni mucho menos en el tramo provincial. Ahora a la 1:20 vamos a tener unos minutitos especiales de homenaje al Club Hielo Jaca y por supuesto también en el deporte provincial a partir de las 3:20 con invitados. Pero ahora hablamos, como todos los miércoles, es momento de la tertulia agraria. Saludo a Fran Aiza, responsable comarcal de UAGA. Muy buenas, Fran, ¿cómo estás? Hola, Fran, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenos días a todos.
Muy buenas. Y también saludo a Gerardo Torralba, es técnico de Asaja. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, Gerardo.
Muy bien, buenos días.
Bueno, pues ¿por dónde empezamos, Fran? ¿Qué es de actualidad? ¿Qué queréis comentar en estos instantes?
Bueno, pues lo que está en boga ahora casi con ya pues el proceso de las solicitudes de la tan famosa nueva PAC, que por fin nos ha llegado y no sabremos hasta qué plazo, porque no sé si lo tiene muy claro hasta la propia administración. Lo que se comentaba mucho estos días era sobre todo los problemas que está teniendo el sector ganadero y los ganaderos, ovinos sobre todo y vacuno también, con lo que son los pastos de montaña. Se han reducido mucho los coeficientes de pasto. En algunos sitios pues puede tener razón la administración, hay que ser lo primero autocríticos y errores se cometen en todos los lados, pero en otros muchos sitios se han puesto hectáreas que eran de pastos directamente a montes forestales que realmente eran pastables por el ganado y se realiza una intensa carga ganadera. Pues ahora los ganaderos, que no sé si se enteran en Bruselas o si se enteran en Madrid, que en la montaña hay muchos ganaderos sin tierra, pues que únicamente poseen pastos de montaña, que realmente los pastan, que realmente realizan una actividad, que realmente pues este patrimonio que tenemos pirenaico pues lo utilizan como un patrimonio dinámico y no lo utilizan como un patrimonio fósil que lo tenemos ahí de adorno, sino que está como está gracias a la ganadería, al mundo rural y al sector agrario. Y nos dicen que eran muy bien estos señores que han hecho esta mala PAC, pues ahora hay un problema muy gordo en el sector ganadero, que puede ser que en determinados momentos los dejen hasta sin tierra, con que ya veremos cómo van las cosas, ya veremos cómo se ejercen los coeficientes de pastoreo y esperemos que no se reduzcan más, porque muchos pueblos de montaña pues los han reducido hasta del orden de podemos hablar de puertos de 600 hectáreas, pues los han dejado en 90 para 15 o 20 ganaderos que puede haber en el puerto. O sea que son datos que llaman muchísimo la atención y veremos cómo se resuelven estos meses.
Fran, protégete un poquito del viento para que el sonido sea más nítido. Gerardo.
Es una realidad el problema que está habiendo con los pastos. Bueno, la verdad es que esta aplicación de esta PAC está generando muchos problemas, pero uno de ellos son los pastos, que afecta pues muy gravemente al sector ganadero. Nosotros estuvimos hace un par de semanas en Madrid, en la sede del FEGA, varios representantes de Asaja, y bueno, trasladándoles el problema al FEGA, pues lo que se nos comentó es que había un reglamento europeo que dice que si en una parcela de pastos hay más de 100 árboles por hectárea, que en teoría eso no vale, pero que este mismo reglamento europeo permite una excepción, para lo cual hay que definir que en esa parcela se está realizando un sistema tradicional de pastoreo, que es algo que aquí en Aragón se está haciendo. Es decir, hay parcelas que tienen de pasto que tienen muchos árboles por hectárea que se pastan. Sí, pues nosotros lo que estamos pidiendo desde Asaja es que se defina de una vez por todas ese sistema tradicional de pastoreo, que tienen que revisar esas parcelas, ir a verlas, a inspeccionarlas in situ y ver que los animales están ahí, pues sin ningún problema, porque como decimos, es que los animales están ahí. El problema que se está planteando ahora es pues que se dice que esas parcelas que en realidad los ganaderos están aprovechando y están pagando por su aprovechamiento, no sirven para declararlas y que se tienen que buscar otras que tendrán que pagar también para conseguirlas y en las que además no se está haciendo ningún aprovechamiento ganadero. Por lo tanto, si son inspeccionadas, también se les va a sancionar. Por lo tanto, se está generando una incongruencia y una situación totalmente kafkiana, que como decimos, tiene solución y para ello es la Diputación General de Aragón la que se tiene que mojar, la que tiene que apostar por estos ganaderos y la que tiene que definir estos sistemas de pastoreo tradicional. Y en realidad lo tiene que hacer ya, porque es que el plazo para finalizar, para realizar las solicitudes, acaba este próximo 15 de mayo. Sí que es verdad, se nos ha dicho que se va a prorrogar, pero a día de hoy todavía no hay nada firmado, no hay nada escrito.
¿Fran?
Sí, no, estaba escuchando atentamente a Gerardo. Es que nos encontramos ante una auténtica bomba de relojería, porque lo que no se puede hacer es leer noticias estos días de, pues, ¿no? Vamos a dejar unas elecciones, ¿no? Sector agrario, agroganadero, sector estratégico, hay que incorporar al mundo agrario y al mundo agroganadero una determinada cantidad de jóvenes, porque menos del 5% o 6% en España tienen menos de 35 años y el sector se envejece a pasos agigantados, etcétera. Y lo que nos encontramos, no políticas ya que incentiven, sino que o beneficien, sino que detraen del mundo agrario pues una renta, un sistema que se ha llevado toda la vida y que incluso perjudica y te hace sentir pues a las generaciones que vienen detrás, que todo el mundo pide consejo. En un curso que estamos realizando estos días a mis propios alumnos, es que ¿cómo los motivas? ¿Cómo les incentivas a que vengan al campo si te encuentras con continuas trabas? ¿Cómo incentivas a la gente a que produzca alimentos, que es la base de esta sociedad, cuando te encuentras una política agraria común, unas compensaciones agrarias que lo que buscaban era esta vez legitimarlas ante la sociedad y más en estos momentos de crisis que nos encontramos, y realmente se ha realizado todo lo contrario? ¿Por qué? Pues que hay miedo a decisiones políticas, hay miedo a decisiones administrativas, porque tú al que no tiene no le das, pues no pasa nada, pero si el que tiene le quitas, aunque no produzca, pues entonces puede ser que todo eso se traduzca en votos, en deterioro de la imagen política, etcétera. Y eso no puede ser. Hay que mirar la lógica, hay que mirar lo que es la realidad, hay que mirar lo que es la verdad y la realidad, vuelvo a repetir, del mundo agrario. Lo que no pueden hacer es, ya no pedimos nada del otro mundo, sino por lo menos que nos dejen seguir el sistema tradicional, en este caso de pastoreo, de aprovechamiento de montes y dinamizar lo que es el Pirineo.
¿Hay solución, Gerardo?
Pues sí, la solución es la que he comentado yo, definir estos sistemas tradicionales de pastoreo. Y esto es un trabajo que tiene que hacer la Diputación General de Aragón, el Departamento de Agricultura. Y nosotros pues ya les hemos instado, hemos hecho solicitudes, hemos hecho registros hemos registrado peticiones. Por lo tanto, la pelota está en su tejado. Y oí ahora a Frank que decía que hay que legitimar la PAC de cara a la sociedad. Y bueno, sí que es verdad que hay que decir que estas ayudas se reciben por algo que estamos haciendo. Pero yo creo que la PAC ahora habrá que legitimarla también de cara a los propios agricultores y ganaderos. Porque lo cierto es que cada reforma que llega, estamos viendo cómo no nos trae más que problemas, más que más burocracia, más que más trabas. Y desgraciadamente menos dinero, porque...
Es que eso veo yo desde fuera, sin ser ni mucho menos un experto en la materia, simplemente de oíros miércoles tras miércoles, es una crítica constante a la PAC, pero entonces, sí. ¿Dónde está, por qué esta reforma? ¿Dónde está el beneficio?
Es que pues... cuando nos encontramos ante un dato que puede variar un poco, ¿no? Pero cuando nos encontramos ante lo que, me da igual lo que ha dicho Gerardo, casi de legitimarla entre nosotros mismos o legitimarla ante la sociedad, que el 20% de los agricultores en España cobran el 80% de los presupuestos que llegan de las compensaciones agrarias, ahí ya pasa algo. Punto uno. Punto dos, si las ayudas fueran realmente a la producción, pues se resolverían muchos problemas al que trabaja en el campo, al que produce alimentos, que es algo de cajón. Pero cuando ya introducen elementos medioambientales que también se ha ido realizando durante toda la vida agraria, cuando priman los elementos medioambientales, cuando no prima la producción porque te dicen usted no produzca que ya lo vamos a importar de otro lado, o por ejemplo ahora que se pretenden abrir fronteras con Estados Unidos y no vamos a jugar los ganaderos europeos o españoles o aragoneses en este caso con las mismas reglas de la carne que se va a importar, que se puede hormonar, por ejemplo, en el sector vacuno en lo que son los Estados Unidos. Pues cuando todo eso va haciendo una bola, va haciendo una bola, va haciendo una bola, la vida sube. Lo que es el sector agrario no sube, mantiene, y con lo que es la inflación, pues el sector agrario pues acude a la deflación, se produce una bola enorme. Pues todo eso, al final, la vida sube, el alimento, la producción, el sector agrícola no sube, y las compensaciones agrarias no compensan, sino que casi perjudican al sector, pues todo eso llegará a un punto un día que habrá una auténtica bomba de relojería.
Bueno, pues llegamos a la una del mediodía. Seguimos muy pendiente de este y otros temas. Gracias, Gerardo. Gracias, Fran.
Gracias a vosotros.
Y llegamos, como decimos, a la una del mediodía. Nos ponemos al tanto de la actualidad nacional e internacional. Y sigue la mañana, ahora en su tramo provincial. Y luego un poquito más de hockey.